El título del mensaje es Aunque no pueda entender a Dios, aunque no pueda entender a Dios. El libro de Habacuc lo escribió el profeta Habacuc, obviamente está bajo el reinado de un rey llamado Joaquín o Joacín. Él vino después de un rey que hizo reformas muy buenas en Judá, porque él descubrió el libro y dijo, tenemos que obedecer lo que Dios dice. Pero cuando él murió, entró Joaquín. Joaquín fue un rey muy perverso y el pueblo de Israel se regresó a la idolatría y a la maldad. Joaquín fue tan malo que cuando un profeta, que no fue Habacuc, otro le leyó el libro de Dios, él lo tomó y lo quemó. Entonces Dios dijo, nunca más va a haber un descendiente de este hombre que se siente en el reino. Fue una maldición que Dios dio a este hombre. Lo vimos cuando estudiamos Mateo 1, cómo entonces, ¿qué pasa con Jesús? Para que él pueda reinar. Pero está la línea de María, está la línea de José. Por eso Jesucristo puede ser rey en el Nuevo Testamento. Pero Joaquín era un hombre perverso. El reino de Judá está en una situación difícil. Lo que normalmente ha sucedido hasta ahora con los profetas es que ellos le hablan al pueblo como profeta. El profeta le habla al pueblo de parte de Dios. Pero en este caso, Habacuc le habla a Dios en nombre del pueblo. Está invertido el rol de él allí. El problema que tiene el pueblo es el pecado. Abunda el pecado, la maldad, pero el problema de Habacuc era la falta de atención. Él consideraba que Dios no estaba prestando atención a lo que está sucediendo en medio de él, allí en Judá. Entonces, la manera como está dividido el libro, capítulo 1, se enfoca en la invasión que viene de los caldeos a Judá. Perdón, capítulo 2, predice el juicio de Dios sobre los caldeos. Y el capítulo 3 se refiere a la venida del Señor y la destrucción de todas las naciones poderosas en la tierra. Es un libro que contiene, es muy rico lo que contiene y es muy apropiado ahora que estamos una semana después de los hermanos que murieron en Texas asesinados por este impío. Y una pregunta muy válida que sale en ese caso es, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que este hombre fuera a matar tantos creyentes a ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le quitó la vida antes de que él llegara allá? Habacuc se encuentra en una situación parecida. Entonces, en el versos 1 al 4, Habacuc se está quejando ante Dios y dice, profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Entonces Habacuc está presentando la situación delante de Dios. Y se parece que no estás haciendo nada, como que estás indiferente ante la situación que está sucediendo aquí y los malos están prosperando entre el pueblo de Dios. Pero la preocupación que tiene Habacuc aquí, hay que tener cuidado cuando miramos al profeta, no es una queja contra Dios por lo que él no puede ver, sino una preocupación porque le preocupa la gloria de Dios. Es decir, el ambiente en que se está moviendo, la gente no glorifica a Dios. No es, Dios no está siendo honrado allí. Israel, en este caso Judá, que son los que deberían estar adorando a Dios, honrando a Dios porque tienen la ley, han pervertido la ley y no están honrando a Dios. Y muchas veces el silencio de Dios en los asuntos de la humanidad es difícil de entender. Un silencio que pudiéramos considerar es ¿por qué este asesino hizo lo que hizo? ¿Por qué hubo un silencio de parte de Dios? ¿Por qué lo permitió? Y no quiere decir que hay respuesta de Dios, que Dios no pueda responder y tratar con esto. Acordémonos que Dios es omnisciente, Dios sabe todo, todo está delante de Él, no hay nada que esté oculto, la motivación es, Dios la conoce, los pensamientos, Dios los conoce, cada paso Dios lo conoce, y si Dios no le da vida a esa persona, no lo puede hacer, porque Dios sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Entonces tenemos que encontrar la respuesta en Dios. Y es lo que Habacuc está preguntándole a Dios, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué permites que haya tanta maldad en medio del pueblo de Israel? Él ve la injusticia de su tiempo, él ve que la ley está paralizada, lo dice aquí, está siendo usada para mal en lugar de ser usada para bien. Hay jueces injustos pasando por alto la maldad. Hay un término que yo uso con sarcasmo y me refiero a la Corte Suprema de Injusticia en Estados Unidos, una corte que ha aprobado la muerte de bebés no nacidos, una corte que ha aprobado la homosexualidad como algo normal cuando es una perversión. Es horrible. Lo que es la justicia está pervertida, está torcida. Habacuc está viendo eso en su tiempo. Yo creo que el libro de Habacuc no está lejos de nuestra realidad, habla mucho de lo que vivimos hoy en día. Pero debemos tener algo en cuenta. La preocupación principal de Habacuc es la gloria de Dios. Dios no está siendo glorificado. La razón por la cual Dios creó a cada persona es para Él ser glorificado. Y esto no está sucediendo allí. Los impíos están prosperando. Impiden la protección de la vida por causa de cómo se tuerce la justicia. La vida y la protección de los bienes de la gente está todo en riesgo. Y piensa que Dios no actuaría. Entonces pregunta a Dios, ¿qué pasa aquí, Señor? ¿Por qué no estás respondiendo? Tu nombre no está siendo honrado. ¿Y qué hacen los impíos? Los impíos, como dice Pedro habla de eso cuando dice, cuando se burlan de la venida del Señor y dice, no ha venido. Mira a todos los que han muerto y Él no ha venido. Entonces los impíos, cuando no ven una acción inmediata de Dios, dice, eso de Dios no es cierto, es puro cuento, no va a pasar nada, así que hagamos como queramos y se sueltan a hacer mayor maldad. Miren Eclesiastés 8:11, vamos allí rápidamente a mirar lo que dice el rey Salomón. Eclesiastés 8:11, esto habla de la justicia. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Es decir, la justicia está al revés. Si usted mira un poquito las leyes, por ejemplo, en California, si alguien entra a una casa a hacer daño en esa casa, ese ratero, ese sinvergüenza, puede demandar a los dueños de la casa si él se lastima con algo. Así de ridículo es la ley. Eso es lo que Habacuc está viendo. Dice, ¿cómo es posible que el impío sea más protegido que el que es inocente? Han torcido la ley. Está diciéndole a Dios, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no respondes cuando estoy clamando a ti? Digo, violencia. Y él no entiende. Pero Dios le responde. Empezando en el verso 5 hasta el 11, hay una respuesta aquí de parte de Dios. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admirados, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Está hablando de la acción de Dios, verso 5, el 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, Dios decide levantar a los caldeos. Démelo de una historia poquito de los caldeos para entender quiénes son ellos. La nación de Israel se dividió en dos. Quedó Israel en el norte y Judá en el sur. Israel en el norte, todos los reyes fueron malos, Dios los juzgó y levantó a los asirios que vinieron y se los tomaron a ellos, los sacaron. Okay, ellos trataron de entrar a Judá, al sur no pudieron, Dios los protegió porque Judá tenía reyes buenos y reyes malos, buenos y malos. Okay. Entonces aquí ya la cosa está bien pervertida en Judá, parece que no hay esperanza. Habacuc está preguntándole a Dios, Dios le dice, sí, voy a responder. Y estos son los que yo levanté para tratar con Judá. Los caldeos. Los caldeos, ellos se levantan y derrotan al imperio de Asiria, derrotan al imperio de Egipto en una batalla llamada Carquemis en el año 605 a.C. que cambió la historia completamente. Es una batalla muy importantísima en historia. Y de allí ellos se vienen contra Judá. Pero los caldeos que vienen a ser Babilonia más tarde, Nabucodonosor y ellos, eran gente perversa, eran gente malísimas, eran peor que los asirios. Entonces Dios le dice a Habacuc: mira lo que voy a hacer, verso 6. Yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza, se exaltan a sí mismos. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su hordas de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de la fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. El último verso, verso 11, después de que Dios describe la maldad de ellos y cómo son, dice, van a ser juzgados también al final. Verso 11. Esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. Entonces, Habacuc, cuando escucha la respuesta de Dios, que va a levantar a los caldeos, gente más perversa que los judíos, él queda impresionado. Él dice, primero, Dios, tú no estás haciendo algo para calmar la violencia aquí, ¿por qué no juzgas a tu pueblo, lo compones, un avivamiento, que pase algo aquí? Y Dios le dice, no, voy a traer a los caldeos, ellos van a venir contra ustedes. Algo que hacían los caldeos. Cuando tomaban a sus presos, le hacían huecos en la lengua o en algunas partes del cuerpo, le ponían un gancho, los amarraban a caballos, los desnudaban y así se los llevaban. Entonces, el tiempo de humillación y de sufrimiento que viene para ellos es algo horrendo. Era gente muy malvada, muy perversa. Y Habacuc queda perplejo ante lo que Dios le dice. Pero mire el verso 12 hasta el 17. Habacuc responde a Dios en el verso 12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Vamos a hacer una pausa aquí. Mire, Habacuc no entiende por qué Dios permite el desorden que hay en Judá, la injusticia que hay, la violencia. Dios le responde. Habacuc no entiende cómo es que Dios va a usar a los caldeos contra ellos. Pero esto es lo que hace. Está en tremendo problema. Es un problema pesado el que Habacuc está viviendo. Y piense eso usted en su vida también. Hay problemas pesados. Pero Habacuc, en lugar de estar centrado en el problema, por un momento se sale del problema, da un paso hacia atrás y mira al Señor. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Dice, ¿no eres tú desde la eternidad? Está diciendo, Dios es eterno. Esto que está pasando aquí es pequeño comparado con la eternidad de Dios. Dios mío, santo mío, está diciendo Dios, tú eres santo. Y el término Dios en hebreo se está refiriendo a un término usado para Dios en relación íntima con Israel, como su pueblo, como los que cuidaba y amaba a él. Entonces, Habacuc echa el paso para atrás y mira cómo Dios es en lugar de estar mirando el problema. Si Dios es santo, entonces lo que él está haciendo es bueno, es santo. Y afirma, no moriremos, es decir, no vamos a ser completamente destruidos. Se está fijando en quién es Dios. Afirma, oh Señor, para juicio lo has puesto. Es tu propósito, tú quieres traer juicio con ellos. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Está de acuerdo, está poniéndose de acuerdo con Dios. ¿Cómo se pone de acuerdo con Dios? Cuando mira quién es Dios. Ante la situación que vivimos. Ante las injusticias que se miran, que se ven, que se viven, hay que dar un paso atrás, afuera del problema, y observar a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y entender, tomar la perspectiva de Dios, no la perspectiva del problema, no lo que el mundo dice, no lo que lo quieren, la manipulación política en todo lo que pasa, sino qué dice Dios. Es el reino de Dios. Si se fija, Dios le deja ver a Habacuc en la narración anterior hasta el verso 11. La historia de las naciones les está dando allí. Después en el capítulo 2 habla más de las naciones. En el capítulo 3 Habacuc responde a eso, pero Dios le está dejando ver a Habacuc la historia de todas las naciones, la historia de todos los pueblos en la tierra, es la historia de Dios. Es decir, Dios es el que levanta reinos para derribar reinos, para justiciar a otros y después castiga a estos por su maldad. Es Dios el que está en control. ¿Y cuál es el centro de todo el propósito de Dios? Es Israel. Es la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios en este libro. ¿Qué nos dice eso? Todo lo que está sucediendo en todas las naciones de la tierra va a llegar a un propósito definitivo y es allí donde debe estar el enfoque del creyente. Eso es lo que está haciendo Habacuc. Es el reino de Dios. Todo se enfoca en completarse en el reino de Dios y el libro nos deja ver eso. Entonces la perspectiva del creyente, como es la de Habacuc aquí, es echar un paso para atrás, no hablar como el mundo habla, no creer como el mundo cree, sino mirar a Dios y decir, Dios tiene un propósito mucho más grande que lo que yo estoy viendo aquí, aunque el problema es grande. Y dice, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Eso le ayuda a Habacuc a reconocer el dominio y la soberanía de Dios en su decisión de usar a los caldeos. Pero mire el verso 13. Habacuc todavía no está satisfecho. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, se está refiriendo a Dios. Y no puedes contemplar la opresión. O sea, tú eres santo, Señor, ¿cómo? Tú no vas a mirar la maldad. Entonces le pregunta, ¿por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? Está refiriendo, ¿cómo vas a permitir que los caldeos, que son peores, vengan y traten así contra los judíos? ¿Cómo es que vas a hacer eso? Él no entiende cómo es que Dios, siendo santo, va a tolerar la maldad de los caldeos. No tiene sentido para Habacuc. Él le ayudó a echar el paso para atrás, mirar la perspectiva de Dios, declara su juicio de Dios, pero otra vez tiene que mirar el problema y dice, ¿cómo los caldeos? ¿Por qué? Versos 14 al 17, ya leí el 14, el 15, dice, a todos los saca con anzuelo. El pueblo invasor, lo que les decía, les pone engancho en la boca, en la lengua, en parte de la cara, así se los llevan. Los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. Está hablando de que los caldeos adoran las armas que usan para atrapar a sus víctimas. La red, el anzuelo. Los usan y después van y se postran ante eso para adorarlos. Está hablando, son idólatras. ¿Tú vas a usar idólatras contra tu propio pueblo? ¿Tú vas a usar gente impía, incrédulos, que no aman a Dios, que no creen en Dios, que no aman a su iglesia? ¿Por qué vas a traer gente así a tu iglesia? Estoy tratando de relacionarlo con el día de hoy. Es lo que Habacuc está viendo. Le dice a Dios, ¿cómo, Señor, si tú eres santo? Verso 17, vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Gracias, Mario, no necesito. Está Habacuc, no entiende, no tiene sentido. Describe la maldad de los caldeos con otros pueblos, porque esa es la historia de ellos, vienen arrasando a todas las naciones. ¿Cómo es que Dios los va a dejar que se salgan con la suya? Mire capítulo 2, verso 1. Otra vez, ¿cómo tratar con los problemas? Esto nos deja ver, que nosotros como iglesia nos deja ver cómo debemos responder ante lo que está pasando. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Habacuc decide esperar, da otro paso atrás. Él se acuerda de lo que dijo en el verso 12, tú eres Dios desde la eternidad, tú eres la roca, tú has decidido levantarlos a ellos para usarlos como juicio. Después dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Si son gente tan mala. y después decide, voy a sentarme y voy a esperar. Dice, usa el término atalaya, es decir, sentado como en una torre, observando lo que va a suceder. Quiero ver lo que Dios va a hacer. Y Dios le responde. En el capítulo 2, del 2 al 20, dice, verso 2, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. ¿Qué quiere decir eso? Escribe la visión, Dios le está diciendo, escríbela porque se va a cumplir. Lo que estoy diciendo que voy a hacer contra Judá se va a cumplir. A veces hay gente que saca este texto fuera de contexto y dice otras cosas de allí. Aquí está hablando de el juicio de Dios contra Judá. Dice, escríbelo porque así va a ser. Yo lo voy a juzgar, los caldeos van a venir, esto es verdadero y quiero que quede plasmado para que todos lo lean y sepan y quede para la historia, para la posteridad. Eso es lo que Dios le está diciendo allí a Habacuc. Y sucede, eventualmente los caldeos derrocan a los asirios, a los egipcios y vienen contra el pueblo de Judá. Ahora en el verso 4, verso 3, perdón, y ahí para terminar lo de la visión y después el 4, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hasta el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Esa es una advertencia también para el que cree que puede pecar y piensa que Dios no va a hacer nada. Todo pecado trae una consecuencia. Y no hay pecado que Dios pase por alto, cero. Dios tolera cero. No hay tolerancia de parte de Dios para ningún pecado, para ningún pecado. Entonces, todos los pecados traen una consecuencia. Entonces, es importante que el pueblo de Judá lea esto y para nosotros hoy en día. Ahora, el verso 4 dice, he aquí el orgulloso. Aquí hay una comparación de dos personas. He aquí el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Aquí está contrastando a los caldeos y también a los impíos en Judá con el remanente de Dios. Dice, ellos asimismo se levantan, su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. El malvado confía en sí mismo, pero el justo por la fe vivirá. El justo es guardado por su fe en Dios, en contraste con el orgulloso y el malvado. Mire, Pablo usa este pasaje en Romanos 1:17, cuando dice el justo por la fe vivirá, donde está estableciendo que la justificación viene por la fe en Dios. Es decir, es una obra de Dios. La justificación viene por la fe en Dios. Lo hace de nuevo en Gálatas 3:11. Y el escritor de Hebreos lo hace en Hebreos 10:38. Usa el mismo texto para referirse a una vida en santidad, vivir en santificación por la fe. Martín Lutero, aprovechando que estamos celebrando 500 años de la Reforma, él leyó ese texto que Pablo escribió, este mismo texto Pablo lo usa y dice, el justo por la fe vivirá. Él se va a Roma para hacer lo que la iglesia era, eso era la iglesia entonces, no había otra iglesia. Se va para Roma, hay unas gradas allá en Roma que le llaman según que por allí subió Jesús. Y la gente asume que aún todavía hay manchas de sangre en esos escalones. Entonces la gente va y, bueno, en ese entonces besaban el piso pensando que era algo sagrado. Entonces él va y está subiendo de rodillas porque era como un tipo de sacrificio que ellos hacían según para agradar a Dios. Pero como él ya leyó ese texto donde dice el justo por la fe vivirá, cuando Martín Lutero está de rodillas y está viendo lo que la gente está haciendo, están sangrando en las rodillas y todo el esfuerzo que hace, le venden indulgencia, les hacen creer que si dan dinero, entonces las almas de los que murieron van a salir del purgatorio, un lugar que ellos inventaron, que no existe. Pero él tiene ese texto en su cabeza, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, y se detiene y dice, no es por mis obras, no es por mi bondad, no es por mi sacrificio, no es por nada que yo pueda hacer, nada me puede llevar a Dios. Esto es falso, esto es mentira. Y se levanta de ese lugar y se entristece profundamente por la condición en que ve que está la gente, que la iglesia católica en ese entonces está haciendo con ellos, engañándolos, empujándolos al infierno con un mensaje falso. Y Habacuc, el Señor le dice a Habacuc, el orgulloso, mire la comparación, pone su confianza en sí mismo, en sus méritos, en sus buenas obras, en su bondad, y se exalta a sí mismo. Yo soy bien, yo soy buena gente, yo puedo llegar a Dios. Pero el justo, por la fe vivirá. El justo reconoce que es justificado por la obra que Dios hizo en Cristo Jesús a su favor, no por lo que él pueda hacer. El centro de todo el libro de Habacuc es capítulo 2, verso 4. El centro de toda la fe cristiana es Habacuc 2, verso 4. La respuesta que Dios le está dando a Habacuc es: tienes que confiar, tienes que tener fe, porque el justo por la fe vivirá. Viene destrucción, puede venir muerte, puede venir tragedia, pueden venir accidentes, pueden venir enfermedades, pueden venir mucha pérdida. Y en medio de eso, el orgulloso se levanta a sí mismo, piensa que se sostiene por sí mismo, pero el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo tiene su confianza, es en Dios. El justo es guardado por su fe en Dios, en contraste con el orgulloso y el malvado. Y la justificación viene por fe. Y por fe, entonces, el que es justo manifiesta esa fe en obras de justicia, obras de obediencia a Dios. Esa es la esencia del mensaje de Habacuc. La fe va más allá de un acto o una decisión. A veces escucho que a gente le dice: pues si usted hizo esa oración, si usted puso su fe, de veras, la obra que usted hizo, la oración que usted hizo, la decisión que usted hizo, no está hablando de fe, está hablando de una obra personal. Allí no hay salvación. Y a veces hay personas que son afirmadas en eso y las empujan un poquito más al infierno, haciéndoles creer que son salvos cuando tal vez no lo son. La fe va más allá de un acto. La fe va más allá de una decisión. La fe produce vida, no muerte. Y el Señor le está diciendo: el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Vivirá. Es decir, que su vida se caracteriza por una fe constante en Dios, una confianza constante en Dios. Es decir, no es una declaración, no es una oración, no es un levantar la mano, no es pasar al frente, no es nada de esa onda. Es vivir constantemente creyendo en Dios. El justo por la fe vivirá. La característica de que es justo, es decir, el que ha creído en Dios, es porque vive obedeciendo a Dios. Va más allá de un acto o una decisión. Se refiere a un estilo de vida continuo. El que es creyente, habiendo sido justificado por la fe, persevera hasta el fin. Nunca se aparta de la fe. Nunca abandona lo que ha conocido de Dios. Nunca deja de creer. Nunca. Primera de Juan, Víctor estaba leyendo hoy, no, el capítulo siguiente, pero en el 3, dice que el que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él. Le es imposible practicar el pecado. ¿Quiere decir que un creyente nunca peca? No, lo que está diciendo es que no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá, así vive, no pecando. Es decir, no practicando el pecado, no se deleita en la maldad. Y si peca, le duele y corre con Dios, pide perdón, pero no se queda allí. Ahora, el que es un impío, que no tiene fe, no puede vivir por la fe, entonces, ¿qué hace? Peca y no le importa. It's fine. Solamente tiene remordimiento cuando se siente mal por las consecuencias de su pecado. Pero no, su centro no es Dios. Para Habacuc, el centro es Dios. La preocupación de Habacuc es la gloria de Dios. Dios no está siendo glorificado, pero Dios le está respondiendo aquí. Dice: el justo por la fe vivirá, aunque venga destrucción y calamidad, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 14 al 25. Quiero que miremos la perseverancia de la fe de los creyentes para mirar este punto del justo por la fe. Es más, miren, hermanos, para armar una predicación completa, el verso 4 del capítulo 2 es suficiente. Yo me estoy deteniendo un poquito más acá, porque este es el eje que sostiene todo lo que dice el libro de Habacuc. Hebreos 10, 14 al 25. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Es para siempre, está afirmando la perseverancia. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, es decir, el justo. El que cree es justificado por la fe. La justificación viene por creer en la obra de Cristo. Y después habla de vivir una vida pura, de una conciencia limpia, porque el justo vive por la fe. Es decir, su vida manifiesta esto que Cristo ha hecho en él y así se caracteriza. Y en lo práctico, verso 23 a 24, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca. Está hablando de las características del que vive de acuerdo a la fe. El justo por la fe vivirá, el que es justo, su vida se conoce por su fe. Y es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Viene juicio, viene destrucción, viene gente perversa sobre ustedes, pero el justo por la fe vivirá. ¿Y qué pasa si el justo muere en medio de la tragedia, del ataque contra él? Como en el caso de la iglesia en Texas. El justo por la fe vivirá, quiere decir que la fe del justo nunca se muere, que la vida del justo es para siempre. Es decir, aunque físicamente muera, está vivo delante de Dios. Ahora el impío, cuando muere físicamente, está separado eternamente de Dios en el infierno, siendo condenado por la eternidad. Pero el justo por la fe vivirá, tiene garantía de la vida eterna, lo que leímos en Hebreos 10. El justo por la fe vivirá. Dios está afirmando a Habacuc allí. Verso 5, además, me regresé a Habacuc 2. Habacuc 2, verso 5. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y como la muerte que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Dios empieza a describir la maldad de Babilonia o de los caldeos. Todo ese capítulo, no lo vamos a leer todo. Verso 5. Los describe como orgullosos, como avariciosos, como que no se sacian y quieren conquistar más y más y más. Versos 6 al 19 expone las maldades de los caldeos y afirma que los va a juzgar en el futuro. En el verso 14, miremos allí, del capítulo 2, pues la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Qué interesante. Usted está leyendo, si usted lo lee cuidadosamente, está hablando de la maldad de los caldeos, del orgullo, de la avaricia de los caldeos, de su crueldad, de su violencia. Y de repente dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Dios le está diciendo a Habacuc, en medio de la maldad que vas a ver aquí, igualmente Dios va a ser glorificado en el futuro. Pues la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo es esto? Si usted ha estado aquí un buen tiempo, cuando estudiamos Apocalipsis, vimos que el cumplimiento de ese texto es en el futuro en Apocalipsis. Cuando Jesucristo venga con sus ángeles con llama de fuego y dé retribución a los que no aman a Dios y no obedecen su evangelio, los va a matar a todos. Va a dejar solamente a los creyentes, a su iglesia y a Israel. Y cuando Cristo esté reinando en Israel físicamente, en Sion, en Jerusalén, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás va a ser atado por 1000 años, porque no hay tentación, porque no hay maldad y porque Jesucristo tiene un reinado perfecto en la tierra. Entonces todas las naciones vendrán a Israel queriendo saber, conocer del Señor. El único conocimiento que prevalece es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es Cristo. Entonces toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria. El Señor, cuando le habla a Habacuc, cuando le está dando esa profecía para Israel, En medio de la tragedia les habla, hay esperanza, Dios va a ser glorificado. ¿Cuál es la preocupación principal de Habacuc? Que Dios no está siendo glorificado. Y Dios le dice, no te preocupes, el justo por la fe vivirá. No te preocupes, esto van a ser toda esta maldad. Pero la tierra se llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cuál es el enfoque de la historia de las naciones? El reino de Dios, aquí está. Es el reino de Dios. Lo que nos debe importar a los cristianos es el reino de Dios. No lo que nos diga un partido político o otro partido político o lo que esté sucediendo en la sociedad. No, echamos un paso para atrás, miramos los atributos de Dios, miramos su propósito y apunta todo al reino de Dios. Cuando Cristo venga a reinar. Entonces nos da una perspectiva diferente de todo lo que está sucediendo, aunque no entendamos. Ese es el título, aunque no entienda a Dios. Verso 20 dice que Dios gobierna y domina desde el cielo, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En medio de todo eso, cuando describe la maldad de los caldeos, dice, pero el Señor está sentado, habla de gobierno, habla de autoridad, habla de dominio cuando está sentado en su trono. Y dice, calle delante de él toda la tierra, es decir, todos los pueblos. Los caldeos piensan que ellos van a dominar la tierra, pero dice, todos los pueblos se van a humillar delante de Dios y lo van a declarar a él rey de reyes y señor de señores. La gloria de Dios, Dios la pone en varias partes cuando le está respondiendo a Habacuc. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué permites esto? En medio de eso, Dios se va a glorificar. Dios es Dios. Él es el que gobierna. Él está sentado en su trono. En santidad, en pureza, Él es eterno, Él es perfecto. Después en el capítulo 3, después de que Dios le habla así a Habacuc, Habacuc cambia. Habacuc toma otra posición y empieza a orar. Verso 1, el capítulo 3, oración de profeta Habacuc en tono de siguió. No, parece que es un canto que él escribió como un tipo salmo. Voy a leer un resumen para no leer todo el texto, usted lee el texto en su casa. En el verso 2, él pide misericordia. Bueno, sí voy a leer el texto. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Él oye lo que Dios va a hacer y tiene temor. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Cuando usted piensa en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, cuando usted piensa que en una iglesia Dios puede permitir que un impío, uno que no ama a Dios, uno que odia a su gente, Dios le permite entrar y hacer lo que él hizo. Acuérdese, el que está detrás de todo siempre es Dios. ¿Fue maldad de Dios? No, fue maldad de ese impío. Él es juzgado por eso y está en el infierno y va a estar para siempre, por la eternidad, pagando por su pecado. Él escogió pecar así. Pero el que tiene dominio de todo es Dios. Dios es el que tiene dominio de todas las cosas. Eso debe causar temor en nosotros. A mí me da miedo. Cuando yo pienso en lo que Dios puede hacer, a mí me da miedo. Es un miedo saludable en el sentido de que reconozco el poder y la grandeza de Dios y lo que Dios puede usar. Esto es algo extremo. No es la única manera como Dios obra. Pero lo leemos cuando celebramos la Santa Cena. Venir y tomar la Santa Cena de una forma indigna, ¿qué pasa? Algunos están enfermos y otros han muerto. ¿Quién los mató? ¿Dios? ¿Quién los enfermó? ¿Dios? Debe darnos temor pensar en Dios. Lo que estamos leyendo aquí debe producir temor en nosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en medio de ese temor, Habacuc le dice, pero Señor, Cuando derrames tu ira, acuérdate de tener compasión, acuérdate de tener misericordia. ¿Qué hace Habacuc? Habacuc no le dice, Dios, mira, hemos sido un pueblo que ha hecho esto bueno, transmitámoslo a nosotros. Hemos sido una iglesia que hacemos esto, mandamos CD, apoyamos a esto aquí, hacemos esto, oramos juntos. Habacuc no recurre a nada de lo que ellos hayan hecho, aunque haya un remanente ahí fiel a Dios. Habacuc se refiere a los atributos de Dios. Su enfoque es Dios solamente. Ahí está la respuesta. Su enfoque es Dios. La pregunta es, ¿por qué esa iglesia? La respuesta con otra pregunta, ¿por qué no? Aunque no entendamos a Dios, ¿por qué no? Pero en medio de todo Dios muestra compasión y misericordia y nosotros debemos temer a Dios. Versos 3 al 15 describe la majestad de Dios. Otra vez su enfoque es Dios. Dios viene de Temán, el santo del nombre Parán. Su esplendor cubre los cielos. Verso 4, su resplandor es como la luz. Verso 6, se detuvo, hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Verso 6, en la última parte, sus caminos son eternos. Verso 8, te indignaste, Señor, contra los ríos. Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en los carros de victoria. Verso 9, tu arco fue desnudado por completo. Está hablando del poder y la ira de Dios. Las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. 11, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. Está refiriéndose a lo que Dios hizo cuando sacó a Israel de Egipto. Los pasó por el Mar Rojo, destruyó al ejército egipcio, que era el ejército más poderoso en la tierra, e hizo de Egipto una nación que nunca jamás volvió a tener el poder que tuvo para salvar a Israel. Está describiendo esto. Con indignación, verso 12, marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. El 13, saliste para salvar a tu pueblo. Está hablando de la fidelidad de Dios para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío. Está hablando de la fidelidad de Dios con Israel, como Dios los ha protegido todo el tiempo. Y él se identifica en el verso 14 cuando dice, traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Tú has sido fiel con nosotros, Señor. Verso 15, marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Dios es soberano. Dios es soberano. Expresa su temor y temblor ante el poder de Dios. Alaba a Dios por su majestad y poder. Afirma su confianza en el Señor y su esperanza de triunfo. Esa es la oración de Habacuc cuando salta del 16. Del 16 al 18 es el cierre de todo el libro. Antes de leerlo, Habacuc ve la violencia. Dice, Señor, ¿por qué no estás disciplinando a Israel para que esto se componga? No entiendo. Dios le responde, voy a levantar a los caldeos, una nación perversa, más que las otras. Y Habacuc dice, ¿por qué? Tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres Dios que ha cuidado siempre a Israel, pero ¿por qué los caldeos? Si ellos son peores que nosotros. Y Dios le contesta, describe la maldad de ese pueblo, le habla de fe, justo por la fe vivirá. Le habla de su juicio contra los caldeos que vienen en el futuro y contra todas las naciones. Y él se detiene y dice, voy a esperar lo que Dios va a hacer. Mira los atributos de Dios, voy a esperar. Después exalta a Dios por lo que él es, termina exaltándolo. Y aquí donde debe terminar el creyente que vive por fe, el que vive por fe así piensa. Así termina, verso 16, oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entre podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. ¿Qué está hablando Habacuc? Yo sé que van a morir mis amigos, yo sé que van a morir mis primos seguramente, yo sé que mis familiares van a perecer a mano de los caldeos, sé que voy a ver la humillación que ellos van a traer, van a destruir el templo, van a destruir a Israel, es horrible lo que voy a ver, lo que voy a experimentar, y dice, tiemblo, mis entrañas se estremecen. La fe del creyente no dice, no voy a sufrir, la fe del creyente no dice, pues al cabo Dios es bueno, no voy a sentir nada, no dice eso. Él afirma, voy a sufrir, me va a doler, voy a estar triste, voy a estar tal vez en momentos de desesperación, voy a estar temblando. Cuando dice, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy, porque él va a ver la obra que Dios va a hacer, la ira que Dios va a derramar sobre ellos. El creyente no está exento del sufrimiento, pero mire que no queda allí. Tiemblo donde estoy, dice, tranquilo espero el día de la angustia. Él no dice, ya oré, todo va a estar bien. Muchos quieren fomentar el pensamiento, pues, no te preocupes, todo va a estar bien. su frase favorita, todo va a estar bien. Y con eso asumen que no vas a sufrir, no vas a llorar, no vas a temblar. Habacuc no es lo que está diciendo aquí. Pero dice, en medio de todo eso, tranquilo espero el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Y en el verso 17 usa lo natural que ellos conocen. Aunque la higuera no eche brotes, el higo siempre da fruto. Ni haya frutos en las viñas, en los viñedos. Aunque falte el producto del olivo, está describiendo, aunque los caldeos destruyan todo esto y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación, aunque haya muerte, destrucción, sufrimiento, temblor, angustia, aunque todo se acabe. Con todo yo me alegraré en el Señor. Nunca dice me resignaré. Yo detesto esa palabra. Dice me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación en medio de la angustia. ¿Por qué? Porque desde que comienza el libro, el diálogo de Habacuc con Dios es que su preocupación es la gloria de Dios. Y Dios le está mostrando, aunque tú no entiendes, voy a ser glorificado. Mi nombre va a ser conocido en toda la tierra. El justo por la fe vivirá. Entonces Habacuc se regocija y se alegra que aunque todo esto se va a perder y todo eso se perdió, y Jerusalén y Judá, todo quedó en ruinas, ruinas, no quedó nada allí. Fue horrendo lo que hicieron los caldeos. En medio de eso me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas o las gacelas. Las gacelas andan en peñascos y se paran en lugares donde usted dice, ¿cómo puede estar ese animal ahí parado? Está usando esa ilustración para decir, aunque todos se caigan, yo no me voy a caer. Porque Dios es el que me sostiene, hace mis pies como de cierva o de gacela. Y por las alturas me hace caminar. La confianza de Habacuc, su preocupación es la gloria de Dios. Pasa todo este proceso y termina alegrándose y regocijándose en Dios. Pablo dice en el libro de Filipenses, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Dónde está Pablo cuando él está escribiendo eso? Está preso en Roma. Y él está diciendo a los filipenses, regocíjense, alégrense. ¿Por qué? Porque Pablo está viendo the whole picture. Él está viendo el reino de Dios, el propósito de Dios en su reino. Y eso es razón para regocijarse. El creyente no tiene razón de derrota, tiene razón de victoria. Mire, vamos a ir rápidamente. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Versos 10 al 13. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es lo que está diciendo Habacuc. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que dice Habacuc, el Señor es mi fortaleza. Habacuc no está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, ya oré y no nos van a invadir. Él no está diciendo eso. Está diciendo aunque todo se vea como derrota, aunque todo se vea como destrucción, he aprendido a tener contentamiento. ¿Por qué? ¿De dónde viene el contentamiento? De Pablo, de Habacuc, de la declaración que Habacuc está haciendo del Señor, la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, la eternidad de Dios. En Aguana estamos tomando un tiempito con los niños cada miércoles para enseñarles los atributos de Dios. Porque si el concepto que ellos tienen de Dios crece, por la grandeza de Dios, cuando vengan los problemas y el sufrimiento en sus vidas, cuando estén más grandes, si Dios permite que se acuerden, ellos van a terminar como Habacuc, regocijándose, gloriando a Dios, aunque no haya nada. Y lo que le espera a nuestros hijos no es mejor que lo que nosotros hemos tenido, créame. El mundo no se va a poner mejor. No va a haber menos violencia, no va a haber menos pecado. No hay ningún plan para el mundo. El mundo está en una ruta de destrucción y va a seguir así. Pero en medio de eso, el creyente puede estar confiado en Dios, regocijarse en Dios y aprender a tener contentamiento en cada situación que viene a su vida porque su confianza está en Dios. Verso 19, Filipenses 4. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No como usted y yo esperamos, pero conforme a lo que es su plan eterno, que es mucho mejor que lo que usted y yo esperamos. Y por eso dice Habacuc: el Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Con poder y majestad, Dios ha obrado a favor de Israel, su nación escogida, y ha sido su salvador. Y esta salvación la ha manifestado en su plenitud a través de Jesucristo, el Rey de Israel, el Mesías prometido para nosotros hoy, el Hijo de Dios, en quien hay salvación para todo aquel que cree. El que está en Cristo tiene esperanza. El que no está en Cristo depende de las circunstancias, según cómo van las cosas, si el mercado está alto, si está bajo, si los intereses están altos o están bajos. El creyente, aunque no haya nada, su deleite, su gozo, su regocijo está en el Señor. No se resigna, porque eso es un fatalismo, eso es derrota, sino que se deleita, se regocija porque ve más allá de las circunstancias que están enfrente de él. Esta es la respuesta. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas así? Allí está en Habacuc. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor, gracias por el libro de Habacuc, porque nos podemos relacionar con lo que dice allí. En la realidad que vivimos hoy en día, la injusticia, la violencia, la maldad, el pecado es exaltado, la justicia es al revés, el criminal tiene más derecho que un ciudadano que vive rectamente. Señor, tú sabes lo que está pasando. Nosotros clamamos violencia y no entendemos por qué no has quitado todo eso. Pero como Habacuc, tú nos dejas ver que tú levantas a una gente peor, más impía, para hacer cosas que aún no entendemos. Pero más allá de eso, nos dejas ver, tu nombre va a ser glorificado. Y esa debe ser nuestra preocupación número uno, que tú seas glorificado en medio de todo. Y esto nos ayuda, Señor, a dar un paso atrás, a observarte a ti, a poner la mirada en el cielo donde está Cristo. Y a vivir como ciudadanos del cielo, como los que esperamos un reino prometido, a un rey que viene a reinar aquí en la tierra para estar gobernando a las naciones junto con nosotros. Y lo que pasa ahora, quien se levante y quien no se levante, está dentro de tu plan perfecto. Tú eres el que está detrás de todo, Señor. Cada quien va a ser juzgado por sus acciones, pero el plan te pertenece a ti. Y por eso tenemos esperanza, tenemos confianza, y por eso nos podemos regocijar, aunque no haya, Señor. Podemos aprender a tener contentamiento sabiendo que tu propósito va más allá de lo que podemos ver. Señor, oramos por las personas que están oyendo este mensaje y no tienen esperanza, no tienen a Cristo en su corazón. No pueden vivir por la fe porque confían en ellos mismos, en sus acciones o en sus méritos. Pedimos, Señor, que sus ojos sean abiertos, que reciban la fe que necesitan para confesar sus pecados y aferrarse a ti, Señor. No llevar una carga que no pueden cargar, pero dejarlo todo en manos de Cristo, quien les puede dar perdón y vida eterna. Gracias por esa garantía que tenemos. Y gracias porque tú nos has justificado los que hemos creído y por la fe viviremos para siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.